En trabajo excepcional en la producción, Facundo Segarra en las redes, y al amigo Figueras, que seguramente nos está escuchando. Les pido por favor, no toque botón, no cambie de dial, ya llega Es un Montón con el amigo Lavaceli y Ayelene Berredini. ¿Sí,
esto
qué fue?
Esto fue Napalm. Hasta mañana.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 en punto de la mañana. El cielo en la región está despejado, la temperatura 24 grados 8 décimos, humedad 58%. Para José Mayans, la ley de reforma laboral tiene un alto grado de improvisación. Durante una entrevista radial, el jefe del interbloque de senadores peronistas advirtió que durante su tratamiento puede haber sorpresas porque hay descontento entre los gobernadores.
A ver, sorpresa. Porque esto es muy traído a los pelos, así, un grado de improvisación. Esto que dijo Patricia, esto es fruto del consenso. ¿Qué consenso? Este es un proyecto de Stusenegger, de Caputo. Y bueno, esto es lo que intervino en algunas cosas que son menores, pero obviamente que acá el problema central es el problema económico, y obviamente que los gobernadores le dijeron sobre que nos bajara la comparticipación, tenemos problemas con el tema laboral, con la policía, con los médicos, con los docentes, nos va a sacar también una parte de los ingresos. Bueno, querido, la paz social está en peligro en el país.
En tanto, el gremio de pilotos se suma a la marcha por la reforma laboral. La medida de fuerza regirá desde las 15 hasta las 18. El cese de actividades provocará demoras y reprogramaciones de vuelos en Aeroparque y Ezeiza. Fue récord en enero el consumo en dólares con tarjeta. Se debe principalmente a los viajes al exterior, según datos del Banco Central. La entidad dijo que a fines del pasado mes, los saldos en moneda extranjera de los usuarios alcanzaron casi los 900 millones de dólares.
Deportes.
Hoy habrá acción nuevamente en el Argentina Open de tenis. Desde las 13 horas y por los 32 avos de final, Mariano Navone estará enfrentando al norteamericano Nava. Mismo horario, pero ya en los octavos de final, cruce de argentinos, Román Andrés Burruchaga frente al platense Tomás Martín Echeverri. No antes de las 15:30, el checo Copriva estará jugando frente al italiano Berrettini. No antes de las 18:30, el choque entre el brasileño Joao Fonseca y el chileno Tábilo. Y desde las 20 horas, Cerúndolo Francisco frente al boliviano Delien. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 9, 3 minutos, actualizamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores el cielo está despejado, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 63%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón.
Con Andrés Lavaceli y Ayelen Berdiñas.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando las siguientes dos horas de compañía mutua, siendo las 9 y 4 de la mañana de este miércoles 11 de febrero de 2026. Mi nombre es Andrés Lavaceli. Y ya le doy la bienvenida al equipo que me acompaña, comenzando por mi co-conductora, Ayelen Verdiñas. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
La Baseli, ¿cómo le va? Buenos días, buen día para todos los que están del otro lado. Voy a empezar, antes que nada, por contestar dos mensajes que tienen que ver con la temperatura, porque esto, viste, de poner, de dar el clima a todas las 9:20, me ha convertido en la chica del clima. Voy a decir dos cosas. Llegó el alivio, y lo de anoche, no sé si ustedes lo sintieron, pero anoche hubo un calorón a la noche tarde, raro porque no tenía tanto que ver con cómo venía transcurriendo la noche y no tiene nada que ver con la mañana de hoy, pero de repente se levantó un calor. Yo no sé si, por ejemplo, Lea Massa lo sintió.
Sí, no sé si hay una explicación técnica para esto, pero a la noche estuvo imposible, intratable, más que a la tarde. Yo no sé qué fue lo que ocurrió.
¿Qué pasó
pero
anoche?
Yo salía a hacer un mandado tipo 9:00 de la noche, 9:30, no se podía respirar, al menos aquí en la ciudad de La Plata.
¿Lo sentiste,
Baseli?
Son los últimos estertores para mí de un verano.
¿Estertores dijiste?
Sí, estertores.
Wow, para que lo voy a googlear.
Wow, 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 wow.
Me gusta tirar esa palabrita. De lo peor del verano que se niega a resistirse. El otro, ayer me decía alguien que se levanta muy temprano, como yo, que ya se nota, se empieza a percibir de a poquito, que empieza a amanecer poquitito, unos minutos más tarde.
Sí.
Y que a las 8 de la noche, cuando hace apenas unas semanitas era día abierto,
full día,
empieza un poquito a cambiar la luz.
Y sí, y empezamos a bajar.
A anunciar un otoño que todavía está lejísimo, sí, en el horizonte. Pero estos cambios en la temperatura, estos veranitos fuertes que nos adentro del verano de mucha temperatura, bueno, me parece que son los últimos que empieza a arrojar.
Sí, pero lo de anoche al sofocón de calor, que igual yo lo vi en el, me vi un pedazo de cielo anoche, vi árboles, cielos, a las tipo 1 de la madrugada sentí ese calorón que se subió, que me pareció extraño. Cosas para estudiar de fenómenos clima, porque en general no sube la temperatura en la noche. Fue raro.
La temperatura de la noche baja, eso es cierto.
Claro, fue raro. O sea, como que se elevó la temperatura. Pero bueno, me preguntaron ayer, tipo, ¿qué pasó con este calorón? ¿Se alargaba a llover? No. Chicos, no sé nada, lo único que sé es que se vienen diazos.
¿Sí?
Sí.
¿Durante todo el fin de semana la vamos a pasar bien?
Y diazos de no altas temperaturas. No vamos a sufrir como veníamos con días de 30 y largos. Todo parece indicar que va a empezar a aflojar.
¿Me lo prometés, Verdiñas?
No,
¿y vas
no
a cumplir con
no,
esa
no
promesa?
No, no prometo nada.
¿No vas a ser como el hincha del Manchester, Frank Ilett? ¿Vieron eso?
Sí.
No.
Ahora que estamos conversando amablemente en el inicio del programa y que viene a cuento el tema de las promesas, quiero decirles esto. El hincha del Manchester, Frank Ilett, prometió que no se iba a cortar el pelo hasta que su equipo no anudara 5 partidos seguidos con victoria.
Manchester United estamos hablando.
Estamos hablando del Manchester
Una
United.
Una porra en la cabeza.
Dijo, hasta que no ganemos 5 partidos
pero
seguidos.
Pero es el Manchester, ¿no puede ganar 5 partidos seguidos?
No me corto el pelo.
Gana, Racing gana 5 partidos seguidos, River gana 5 partidos
Hemos
seguidos.
Hemos ganado 5 partidos
bueno,
seguidos.
Bueno, pero
Leandro,
hoy en día no, los tiempos cambiaron.
463 días sin cortarse el pelo, una porra Forrest importante Gump. El tipo. Me hizo reír mucho porque se hizo viral en las últimas horas la cuenta de Instagram del flaco. Tiene como 5 millones, no sé cuánto.
¿Ya tiene el pelo largo o no?
No, además tiene una cantidad impresionante de seguidores. El Manchester jugaba el cuarto partido al hilo ganando. Todo el mundo
esperando
a ver cómo salía, a ver si Frank Gilles se iba a cortar el pelo o no se iba a cortar el pelo.
¿Y?
No ganó el Inter. Uf. El Manchester iba a tener que seguir.
¿Ya tiene el pelo largo el chabón?
Tiene el pelo, una porra, una peluca importante,
¿sí?
Importantísima. Y bueno, si no gana el equipo, va a tener que seguir con el pelo así hasta que.
Nunca hice esas promesas.
Estaba pensando eso. ¿Ustedes han hecho o hacen habitualmente promesas? Yo hago promesas cada vez que arranco una dieta, por ejemplo. Digo, prometo,
bueno,
no, qué sé yo.
Pero yo eso le digo compromisos rotos con uno mismo.
Sí, una cosa es el compromiso y otra cosa es la promesa.
Yo
la
soy una mujer que se compromete, pero no hago promesas.
Está bien no hacer promesas porque hay que sostenerlas las promesas. Si
pero
uno la cumple.
Sí, totalmente, totalmente. Pero, por ejemplo, esto porque ya pasó. Vos que sos reconocido hincha de River, ¿qué promesa hiciste antes de la final de Madrid?
Yo prometí no pedir nunca más salir campeón antes de la comunidad. Digo, si
saliste, ya está. No,
adiós,
no hay
adiós,
más nada.
Porque esa promesa es con Dios. Diosito, te prometo que no te voy a pedir más.
Prometí dos cosas, una cumplí, la otra no. Y tal vez ahora esté pagando los efectos de esa promesa incumplida.
A ver,
que cumplí es hacerme un tatuaje con una gallina.
¿Tenés un tatuaje en la gallina?
Tengo un tatuaje en la espalda que ustedes no conocen.
Sí, porque un escracho en el hombro tenés.
Sí. Esa la cumplí.
No cumplí una de irme caminando desde La Plata hasta el Monumental porque las condiciones de seguridad no me lo permitían.
Es imposible hacer ese recorrido.
Era como muy lejos, y además otra cosa, la autopista. Yo incluso estudié el camino, ¿eh? Hice el recorrido, dije, a ver, por acá puede... Pero había zonas donde... No. Y si no, te tenías que ir por el viejo camino.
No, no llegas nunca más.
Pero
es, como... es peor que Luján, lo que
claro,
prometiste.
Y era peor que Luján. Sí, además, recontra peligroso, porque hay zonas de la autopista que para ir caminando por la banquina es muy peligroso. Los puentes y demás, no, llegando a Capital.
No, hay un par de lugares. ¿Llegando a Capital por dónde pasás?
No, es tremendo. Así que eso era excesivo. Cumplí con la de la... Tengo una gallina tatuada que un día me saco la y se las muestro.
Hoy mismo, ahora en la igual, pausa me lo mostraré.
A ver, si te lo propones, lo podés hacer. Yo tengo un amigo que por una causa solidaria se fue corriendo desde La Plata hasta Mar del Plata.
¿Por y qué pienso, pasa? ¿Están en pedo?
En esto de no cumplir las promesas, ¿nunca pensaste, al no ir caminando al Monumental como habías prometido, que quizás estos años en donde no se está dando...
No, me lo reprocho cada vez.
No seas el responsable del mal momento de River.
Sí, no sé si tanto.
No, yo te voy a sacar la soga del cuello. Te voy a sacar la soga del cuello y te voy a decir que vos no sos tan importante.
El tema es que uno hace las promesas en el momento menos indicado y hay que tratar de abstenerse. Porque cuando uno termina haciendo la promesa es porque ya la cosa. Bueno, nada.
Pero hacerte cargo del destino del equipo son 60 y no sé cuántas millones de almas de River que han hecho promesas. No.
Es cierto eso, pero para uno vale lo que vale para uno. Es así, claro. La cosa.
Solo te mentiste a vos.
Consejo, piénsenlo bien antes de prometer, porque la promesa, a diferencia de si querés el compromiso, se cumple sí o sí.
Yo creo que la promesa tiene que estar hecha cuando la necesitas vos para ir para adelante con una locura.
Tengan cuidado con las promesas que hacen. Ese sería.
No, yo no estoy a favor de hacer promesas, chicos. No prometan cosas que no pueden cumplir.
9 y 11 de la mañana.
Hablando de promesas que no se pueden cumplir. Hoy se abre la agenda, te diría la Baseli, de lo que estamos conversando hace por lo menos 2 meses en Argentina. Y bueno, tiene que ver con el arranque del debate de la reforma.
Y es lo que nos va a ocupar en este inicio del programa como foco de la agenda periodística. El viejo sueño del poder económico concentrado, que tal vez hoy se empieza a hacer realidad. El Senado va a tratar un proyecto que implica la mayor quita de derechos para los trabajadores en 80 años. Es el viejo sueño del poder económico argentino hecho realidad. Lo intentaron con Menem, lo intentaron con De la Rúa, lo intentaron con Macri y ahora con Milei están a punto de conseguirlo. En la previa, muchos negociaron la suya. Lo hicieron los gobernadores, no todos, que preservaron la quita de la coparticipación para sus provincias, que implicaba otra baja de los impuestos a los ricos, la del impuesto a las ganancias, que el gobierno había incluido en el proyecto. Ahora lo quitaron y los gobernadores se quedaron con esos fondos. También lo hicieron los sindicalistas, no todos, porque hoy hay un paro de varias organizaciones gremiales y una marcha que seguro va a ser multitudinaria a la plaza de los dos congresos, que preservaron el aporte sindical, los fondos para las obras sociales y una participación en el manejo del FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, que va a funcionar como una especie de AFJP y que va a producir intereses muy jugosos en los próximos años. Lo que nadie preservó son los derechos de los laburantes. Va a haber menos indemnizaciones, va a haber más desigualdad con la patronal a la hora de negociar los sueldos, y que incluso se van a poder pagar en especias. Ese cartel que viste dando vuelta de que te van a pagar en fideos o en empanadas, bueno, puede ser una distópica pero triste realidad en algún futuro no muy lejano de la Argentina. Las vacaciones van a ser entrecortadas y casi nunca en verano. Adiós a las horas extras, bienvenidas las jornadas extendidas de laburo, casi hasta la extenuación. Es el modelo uberizado, el modelo de blanqueo pero con derechos mínimos, que ya funciona en Argentina y que determinó que muchos empleados que están bajo ese régimen miren con expectativa este proyecto del gobierno, creyendo que ahora van a poder acceder a derechos que, hay que reconocerlos, en los últimos años fueron perdiendo, como fueron perdiendo los laburantes en blanco, el nivel de salarios que en Argentina se retrotrae cada 5 años en porcentajes importantes y que nos tiene a todos, bueno, con el multiempleo como una la realidad de todos los días. Pero lo importante es que lo que se va a debatir ahora, este modelo de generalización de la modalidad Uber, la del blanqueo con derechos mínimos, ahora va a quedar legalmente establecido y para todos y todas. Es el viejo sueño del poder económico que en los últimos años aumentó la participación en el ingreso en Argentina a niveles estratosféricos, las 50 compañías más importantes del país desde 2020 aumentaron el 70% el nivel de ganancias que vienen persiguiendo y que ahora capitaliza la otra parte de la pata, sostener ese nivel de ganancia quitándole derechos a los trabajadores. ¿Para qué? Para que los ingresos que tienen que pagar sean cada vez menores. Ese es el objetivo de fondo. El viejo sueño de la oligarquía argentina, el viejo sueño del poder económico concentrado, ahora hecho realidad para todos y para todas.
Con el diablo.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11. Instrucciones para un verano feliz.
Tomarse el día. Inclinarlo un poco. Y dejar que caiga algo bueno.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más.
Esta semana aprovecha harina de trigo Morixe 000 por un kilogramo 649 pesos. Agua sin gas glaciar por 2 litros 1399 pesos. Y además, este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en arroces y conservas de pescado. Vigencia nueva el 15 de febrero y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados, desde bien temprano, encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados.
De 7 a 10.
En provincia.
En provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El miércoles 18 nos vamos a Lobos.
Y armamos un montón de ruido.
Un montón de ruido.
Una edición especial de 9 a 13.
Andrés Lavacelli,
Paula Vistanino,
Ayelén Verdiñas
y José Maldonado.
Desde el Club de Pescadores.
Es un montón de ruido.
Es un montón de ruido.
A orillas de la Laguna de Lobos.
Acordate.
Acordate.
Miércoles 18 de febrero.
En el cumpleaños 89 de la radio.
De 9 a 13.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
La artística de la radio rompió el misterio. Se viene, es un montón de ruido desde la Laguna de Lobos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Para hacer un día junto. ¿Conocen la Laguna de Lobos?
Tengo puesto el flota-flota.
Me encanta, sí.
Quiero decirles que la Laguna de Lobos es un balneario espectacular, ¿eh?
Bellísimo lugar.
No es solamente una laguna silvestre a la que llegan los pescadores. No. Tiene un balneario, tiene toda una
zona. Es hermoso. A la gente de Lobos que nos está escuchando, le mandamos un beso y les decimos, vamos para allá. ¿Cómo nos van a esperar?
Quiero conocer todo lo que tiene que ver con la casa natal de Juan Perón. Hay un debate histórico por eso, pero ahí tenés.
Hay que ir a buscar eso. Acá nos dicen que la Colo es del... La Colo Moscoloni, claro. Lo dije bien.
Sí.
Es oriunda, sí. Ahí tenemos a alguien que nos puede recibir con alguna datita, alguna cosita para almorzar. Después de todo, es un montón de ruido que vamos a hacer.
Nos vamos a quedar a hacer un picnic después, si quieren, con todo el equipo.
Yo estoy chocha, porque además programa extendido y vamos a compartir con los compañeros, sí, de todo este ruido.
Sí, señora.
Ah, maravilloso.
Sí, espectacular. Bueno, Verdiña, simplemente la temperatura en términos de dato concreto, ¿cómo va a estar hoy, cómo va a estar mañana?
Mínima de 22, máxima de 30. Se esperan algunos chaparrones para la noche. Mañana mínima de 17, máxima de 20. 26 y ahí se abre la ventana mágica que les prometí. Mentira, a la cual me comprometí. No prometí.
Lea Massa, abremos la agenda deportiva prometiendo una cosa e informando otra. Prometamos y en un ratito cumplimos con la información político deportiva, porque se saldó, por lo menos parcialmente, un capítulo importante de la pelea de la AFA con el Grupo Clarín. No va a transmitir más el Grupo Clarín el ascenso, lo va a hacer con un esquema propio que en un ratito explicamos, pero es eso lo que se definió ayer.
Sí, lo comentamos, lo adelantamos ayer, que se venía la reunión de comité ejecutivo de la AFA, donde se decidió, como bien decías, que la Casa Madre del Fútbol Argentino se queda con los derechos de la televisación del ascenso, Primera Nacional y Primera B Metropolitana, y quizás algunos partidos destacados de la Primera C, y será vía streaming, vía LPF Play, la pasión del fútbol. En un rato vamos a contar cómo tienen que hacer quienes nos escuchan. Hay mucha gente que consume el ascenso, lógicamente.
Consumidísimo el ascenso. Un montón, bueno, de gente lo mira.
Van a tener la posibilidad, por ahora, hasta de verlo de forma gratuita. En un rato vamos a contar todos los pasos.
Ahora, actualizame este tema que los hinchas del Pincha y los hinchas de Boca seguramente quieren saber. C3, al final, ¿va a Boca o no va a Boca?
A esta hora, 9 de la mañana, 26 minutos del día miércoles, Edwin C3 juega el clásico platense para Estudiantes. Lógicamente, esto tiene que ver con que hace minutos el extremo colombiano llegó al Country Club de Citibel, creemos, para entrenarse con sus compañeros, después de haber estado el lunes en uno de los palcos de 1:57 mirando el partido donde el Pincha le ganó a Deportivo Riestra. Hoy, o mejor dicho, ahora, tendría que estar dándose la revisión médica de C3 en Boca. Pero ayer a la tardecita se activó una bomba informativa, primicia de nuestro compañero Feno Tartaglia, que hablaba de que se caía el pase del jugador colombiano de 28 años de Estudiantes a Boca. Recordemos lo que pasó hace dos semanas, cuando se cayó el pase de C3 a Paranaense.
Claro.
En ese momento se habló de que el DIM, el equipo de Medellín, que tiene el 50% de C3, había cambiado las condiciones de negociación, había pedido más dinero. En Estudiantes hablaron de divergencias. Y ayer se conoció la información de que el colombiano se había realizado estudios, yo le digo estudios no oficiales, estudios previos, a lo que tenía que ser la revisión médica oficial pactada para hoy a la mañana. Esos estudios arrojaron resultados que le hicieron replantearse, o por lo menos a los médicos de Boca les confirmó que no era viable la contratación de C3.
Epa.
Le dijeron a la dirigencia Azul y Oro, nosotros no recomendamos contratarlo. Entonces ahí Riquelme y compañía se replantearon la situación. Yo no diría que está 100% caído, pero en un 90% está muy complicada la cosa. Es difícil que se haga el traspaso del jugador del Pincha a Boca. Hoy se define, eso está clarísimo, y veremos sobre todo si finalmente Estudiantes emite un comunicado oficial contando la situación, porque son dos traspasos que se caen con el mismo jugador en menos de un mes. Es por lo menos llamativo.
Pane, apenas como título, nos queda nada más que un minutito casi para las noticias, pero hay novedades importantes en materia internacional en lo que respecta a un caso que venimos siguiendo acá, el escándalo Epstein, en este caso afectando al gabinete de Donald,
sí,
Trump.
Directamente el implicado es el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien ayer tuvo que declarar en el Congreso y admitir su relación con el delincuente sexual y financista Epstein en su momento, pero con algo que es muy grave. Había mentido en su declaración anterior, dijo que no lo había tratado después del 2008. ¿Por qué hablo del 2008? Porque en ese momento fue condenado
Epstein.
Claro.
Y a partir de ahí nadie pudo alegar que no era un delincuente sexual.
Efectivamente. Ya estaba en los registros de la delincuencia sexual de los Estados Unidos. Entonces, lo que tuvo que admitir Lutnick es que efectivamente había ido a la famosa isla de Epstein, pero se defiende diciendo, yo fui con mi esposa. Estaba de vacaciones. Es bastante sintomático. Bueno, la vocera de la Casa Blanca dijo, el presidente Trump confía plenamente en el secretario de Comercio.
Es el hombre que maneja, por ejemplo, la aplicación de las barreras arancelarias al medio mundo. Es central en el esquema del gobierno.
Secretario de Comercio,
exactamente.
Howard Lutnick.
9:30 de la mañana, gente. Llegó el momento de escuchar las noticias. Ya abrimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 25 grados, un décimo, humedad 39%. Paco Manrique se sumó a las críticas por el debate de la reforma laboral. Por Radio Provincia, el diputado nacional y secretario adjunto de SMATA dijo que es un proyecto que implica un gran retroceso en el mundo laboral que afecta incluso a los sectores más acomodados.
Ya no es ni de flexibilización ni de modernización, es un proyecto de desregulación del mundo laboral, que quiere provocar un retroceso muy importante y poner a los trabajadores en un estado de indefensión que no se veía en la época de Patrón Costa. Es más, creo que si Patrón Costa hablara con Milei, le diría, para un poquito que se te está yendo la mano. Los Roca de la vida, los Galperín de la vida también, y la están sufriendo.
En tanto, no habrá subte desde las 13 en rechazo a la discusión del proyecto del oficialismo. Es por un paro nacional de los gremios del transporte que comenzará a las 13 y afectará la circulación en el AMBA durante el tiempo que dure el debate en el Congreso. Si bien no todos los sindicatos adhieren, habrá parálisis también en áreas clave como la actividad portuaria y marítima. El ministro de Exteriores de Irán habló de la estrategia de represalia de su país en caso de una agresión de Estados Unidos. Dijo que atacarían a ese enemigo, sus instalaciones y todo lo que tienen en el vecindario. De todos modos, si bien destacó que las Fuerzas Armadas del país están totalmente preparadas para cualquier eventualidad, su preferencia siempre es la diplomacia. Hora 9:32 minutos, el tiempo en Tres Arroyos, el cielo está despejado, la temperatura 16 grados 7 décimos, humedad 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Number nine.
Mañana en Es un Montón suena en Radio Provincia. 35 minutos pasaron de las 9 de la mañana y abrimos más información.
Bueno, Aye, uno de los escenarios, yo diría el escenario político, hoy es el Senado de la Nación. Allí, a partir del mediodía, va a arrancar el debate por la reforma laboral. Lo charlamos con nuestro hombre en el Congreso,
nuestro
Mauricio Cantando. ¿Qué hombre, Mauricio Cantando?
¿Qué hombre?
En el Congreso. Hola, Mauri, querido, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Bien, y bueno, estamos, la verdad que estamos bastante sorprendidos por lo que ocurrió ayer, que fue un poco, uno venía viendo el clima en el cual Patricia Bullrich decía abiertamente y no tan abiertamente que se iba a meter la reforma laboral en el bolsillo, decía tengo guardado todo bajo 7 llaves, tiraba frases de ese estilo, pero realmente creo que ayer empieza otra etapa en este gobierno con una figura parlamentaria que toma decisiones por su cuenta y genera consensos sin prestar ningún tipo de atención o por lo menos sin cumplir órdenes de la Casa Rosada, ¿no?
¿Vos sentís ahí, Mauri, que hubo una especie de empoderamiento por parte de Bullrich político nuevo, novedoso?
Sí, digamos, por su propio ímpetu, ¿no? O sea, no es que alguien la haya empoderado, claro, sino que ella tomó la decisión de ignorar las presiones del gobierno, mostró que tiene un juego propio que no puede exhibir Martín Menem, porque Martín Menem tiene un diálogo más lineal o más vertical con Karina Milei. O sea, Karina Milei puede tener un diálogo más vertical con los Menem, la propia interna del gobierno lo obliga a eso. Entonces, de alguna manera, Bullrich dijo, yo no voy a hacer lo que se viene haciendo hace un tiempo, que es, de alguna manera, Francos hacía lo mismo que Bullrich. Diríamos que ellos me recordó a Francos en algunas de las acciones. Yo no voy a ir a perder una votación por capricho de 2 o 3 funcionarios que después quieren hacer cuenta de quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
Claro.
Yo voy a hacer un acuerdo político que yo pueda hacer, el consenso que pueda tener, y en ese ida y vuelta también le pone contenido propio a las cosas, ¿no? Porque tiene un seguimiento de los temas más minucioso, le gusta estudiarlos, algunas cuestiones, fue legislador hace 30 años, entonces ha ido y venido en todos los partidos políticos, o sea que ha sacado conclusiones de qué le parece bien y qué le parece mal. Sí. La reforma laboral no es exactamente la misma que mandó Milei. En grandes rasgos hay cuestiones que sí, que se mantienen, la flexibilización de los convenios colectivos, o sea, te pueden decir cuántas horas, te puedes tener un acuerdo de cuántas horas trabajar por día y tener un día libre, el famoso banco de horas, las indemnizaciones no van a ser millonarias, ese quizás es el cambio que más defendió Bullrich respecto a la versión original, donde solamente podés tomar un salario por año, nada de indemnizaciones que en algunos casos superan en 10 veces lo que es un salario por año, eso se va a terminar, cuestiones referidas a las vacaciones que se pueden compartimentar, y el convenio laboral por empresa, por zona, salarios dinámicos por región, eso es lo que queda del grueso de la reforma. ¿Qué cambia? Primero que las trampas de poner baja de impuestos a grandes empresas, que encima redundaban una caída de coparticipación, eso fue eliminado directamente. Ni siquiera es algo paulatino. O sea, no va a haber baja de impuestos a grandes empresas. No sé qué tiene que ver eso con la reforma laboral, pero Federico Schusenegger había aprovechado y lo había puesto ahí un articulito, y la orden que recibió Bullrich es esto, mandarlo a votar. Quien se anima a votar en contra, que rinda cuentas. Bueno, eso no va a pasar. La propia Bullrich hizo cargo de eso, de que no le van a bajar los impuestos a las grandes empresas. 3 puntos de ganancia. Pensemos en una gran empresa, no pensemos en una chica. Es un montón de plata. Por lo tanto, eso no va a ocurrir. Y después hay un acuerdo que Bullrich dijo subterráneo, pero ya a esta altura es a la vista de todos, con la CGT. No sé cómo va a ser la CGT para marchar hoy. cuando arregló todos sus temas. O sea, se va a poder seguir teniendo una cuota sindical con agente de retención de la empresa. Eso eliminaba, los que conocen el mundo sindical, era una, esa propuesta que tenía el proyecto, eliminaba las, los sindicatos. Los eliminaba, ¿no? Porque de alguna manera las empresas dejaban de ser agentes de retención y la cuota sindical, que por ahí es algo muy escondido, pero es importante, en algunos casos llega al 3%, ahora solamente va a poder llegar al 2%, sí va a tener que ir a pagar a una oficina, como se paga una,
claro,
un débito automático, y no con el salario. Bueno, eso no va a pasar, eso va a seguir siendo con el salario. Aparte, no va a pasar, o sea, no es que hay algo paulatino, no, no, no. Las empresas van a seguir siendo agentes de retención y las obras sociales van a seguir recaudando exactamente lo mismo que ahora, que es el 6% de la masa salarial. Todos esos cambios los hizo Bullrich con los aliados, y dice ella, con diálogo con la CGT. Por lo tanto, me parece, y más otros cambios que hubo, que uno dice, bueno, los números deberían estar, los números deberían estar. Por lo pronto, Bullrich dijo 44, hace falta 37, me animo a decir que para algunos, para el articulado en particular, quizá algún voto no aparezca, pero es complicado creer que hoy no esté el número para la aprobación, ¿no?
Mauri, se prevé un tratamiento hasta la madrugada tarde, ¿no?
Es un tema ese, porque Bullrich, en este pragmatismo que algunos le olvidaban, yo sé que la figura de Bullrich genera muchas contradicciones, porque es muchas personas en una. Así como fue cambiando el partido político, ella misma es diferente según las circunstancias. Entonces, es la misma que puede ordenar una represión cuando tiene armas y la misma que cuando tiene minoría dice, yo negocio, yo acá no me voy a ir a chocar. En ese contexto, les dice a sus senadores, ustedes van al, esto ya ocurrió en el presupuesto y es realmente muy impresionante. Ustedes van, se sientan en la banca, miran al peronismo, el peronismo los insulta y ustedes se la bancan. Nada de estar reaccionando, es el momento de ellos. En ese contexto, serían muy pocos los oficialistas que hablen. O sea, hablarían muchos de Unión por la Patria, son 28, de los cuales 20, 21 son el núcleo duro. Podrían hablar ellos, no muchos más. Se habla de una sesión, en el peor de los casos, hasta las 10 de la noche.
Bien.
Venimos a decir que puede ser un poco menos.
Claro.
Perfecto, Mauri. Bueno, la seguimos en un rato. Gracias.
Abrazo.
Bueno, seguimos con el tema. Vamos a recibir ahora a un senador para charlar de la cuestión. El senador nacional por La Rioja, bloque Convicción Federal, Fernando Rejal. Buen día, senador. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Andrés Ayelén, de este lado.
¿Qué tal, Ayelén? Andrés, un gusto conversar con ustedes.
Senador, bueno, primero preguntarle cuál es su posición respecto de la reforma y su mirada respecto de cuáles van a ser los efectos de este proyecto si se aprueba.
Mire, yo ya le he hecho pública a mi postura y es el rechazo a esta propuesta y como lo hemos manifestado y como lo han manifestado gran parte de los legisladores del interbloque y de nuestro bloque, no resuelve los problemas de empleabilidad en Argentina. Mucho más. Es una perspectiva. Ustedes saben que la mayoría de los derechos de los trabajadores, tanto individuales como colectivos, están plasmados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y bueno, la mayoría de este texto colisiona precisamente con esos derechos que se han alcanzado y que tienen que ver con la jornada limitada de trabajo, que tienen que ver con el beneficio de las vacaciones como corresponde, en fin, contra todo lo que allí está establecido en el artículo 14 bis. Esta legislación lo viene a alterar, así que no tiene sentido. A mi juicio no tiene sentido, esto no es modernizar, por el contrario, es abaratar y desproteger a los trabajadores, abaratar los costos laborales en detrimento del trabajador. Así que la voto en contra, contestando concretamente tu pregunta.
Senador, se ha discutido mucho la postura de gobernadores que han aceptado que sus representantes en la Cámara que usted integra en el Senado voten a favor. Muchos dicen, bueno, a cambio de que no sufrir modificaciones en el esquema de impuestos que le mermen los fondos. ¿Qué opinión tiene respecto de esto? Hay algunos senadores que pertenecen incluso al peronismo, algunos gobernadores que pertenecen al peronismo que están en esta postura.
Mire, yo creo que no, ninguna provincia se realiza y crece en un país que no crece ni se realiza, por lo tanto no creo que cambie la realidad que hoy estamos atravesando desde el punto de vista laboral, que es estamos tratando en este momento, de esos 270 mil puestos de trabajo que se han perdido, muchos son, la mayoría son en el interior, de estas 22 mil pymes, pequeñas y medianas empresas que cerraron, están en el interior. Por lo tanto, yo creo que los gobernadores, una opinión muy personal, tienen que dejar de acompañar un gobierno. A la postre les va a significar indudablemente que ellos tengan menor caudal y menor acompañamiento social por las medidas que se tratan. Aún yo agradezco que mi gobernador no me haya pedido, porque lo iba a tener que desobedecer, porque no voy a votar en contra de mis convicciones, ni mucho menos de los trabajadores argentinos.
Senador, preguntarle también, el gobierno está convencido, ya sobre todo desde ayer con Patricia Bullrich, celebrando, si se quiere, algunos acuerdos y modificaciones que hicieron en el planteo de la reforma, están convencidos de que tienen los votos. ¿Usted cree que cree que va a pasar hoy?
Bueno, esta Patricia Bullrich celebra cada vez que quita un derecho a la clase trabajadora. No puedo opinar sobre eso. Sí he visto que manifestaba ayer que había alcanzado lo que digo esta Patricia Bullrich, porque no es la que la mayoría de los argentinos conoció, ¿no?, a lo largo del tiempo. Pero bueno, esto no quiero entrar en polémica. Lo que sí manifiesto que mi voluntad en ese sentido es otra. Mire, después del artículo bis, 14 bis, que le hacía referencia, sigue el artículo 15, ¿no?, y habla de que en la Argentina no hay esclavos. Yo creo que esta legislación está regresiva en muchos aspectos, que está volviendo precisamente a una esclavitud, por supuesto, la esclavitud del ciclo que estamos atravesando y de los tiempos que atravesamos, ¿no? Pero que impide que una persona con un salario pueda cubrir las necesidades básicas de la canasta familiar, pueda hacer valer sus derechos en lo que se refiere a todo lo que un trabajador, las condiciones dignas, equitativas, las jornadas limitadas, todas esas cosas. Nosotros antes estábamos acostumbrados con el justicialismo, hoy la hayamos perdido, ¿no? Y esto es independientemente de mi formación política y mi filosofía, ¿no?, de la cual participo. Esto es realmente, esta norma no contribuye, no mejora, no moderniza las relaciones laborales. Los problemas son otros, las economías regionales están caídas, la industria está caída, el empleo está caído, las industrias están andando y están produciendo entre un 20 y un 30% de su capacidad instalada, o sea que tenemos un 80% más para generar trabajo. ¿Cómo no pensamos en decisiones económicas que nos permitan, o medidas económicas que permitan reactivar nuestra industria, ¿no?
Senador, gracias por este rato con Radio Provincia. Le mandamos un saludo grande.
Gracias, Andrea. A disposición, como siempre.
Ahí estaba Fernando Rajal, uno de los senadores que hoy va a votar en contra. Me quedo con esa definición que dijo: los senadores también tienen la opción de, si sus gobernadores lo presionan, hacer un voto de conciencia y votar por la suya.
Los poderes, ¿no?
No está pasando en el Congreso de la Nación con la mayoría de los senadores, hay que decirlo, pero la opción, si hubiesen querido ejercerla o si la quisiesen ejercer esta tarde, como decía recién Rejal, siempre la tienen abierta. 10:10 de la mañana, Verdiñas, ¿hacemos una tanda? Llévatelo, Juan.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vacaciones, prepara tu regreso a clases con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas, sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, bicicletas, muebles pequeños y colchones. Si te vas a estudiar a otra ciudad, equipa tu departamento al mejor precio. Ingresa a casasilvia.com y seguí las redes oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
Este 14, 15 y 16 de febrero, el carnaval se vive en Lincoln. Prepárate para bailar con La Kermés. Max Carra. Y los Caligaris. Te lo cuente. Sumate a la alegría, magia y ritmo del carnaval más creativo del país. Este 2026 en Lincoln somos carnaval.
Para más información ingresa en carnavalincoln.com.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Thank you.
Suena Technicolor Fabrics haciendo Levitando. 54 minutos pasaron de las 9 de la mañana, la Baseli. Me señala Panela la tele. ¿Qué no, está pasando, no, Pané? No, contalo al aire.
Las novedades de C3 le estoy viendo.
Se viene. En instantes nada más.
Bueno, Verdiñas, hay una protesta policial que desde ayer está generando preocupación. Ocurre en la provincia de Santa Fe. La novedad ahora es que hubo una propuesta del gobierno, pero todavía no se destrabó. Contame qué hay alrededor de todo eso.
Arranquemos por repasar un poquito el tema. A ver, la escena fue, primero, de fuerte impacto institucional lo que se vivió en Santa Fe el lunes a la noche, puntualmente en la ciudad de Rosario, cuando familiares de policías estaban haciendo una protesta pacífica frente a la sede de la unidad regional número 2. ¿Qué pasa? Los desalojan. ¿Quiénes? La misma policía. Frente al uso de fuerza policial en un operativo que es muy intenso, violento, y que nos trae las primeras imágenes desde Santa Fe, familiares de policías y algunos efectivos policiales contra la propia policía, ¿no? Que ya es, a priori, una situación de tensión social absoluta.
Ejemplo así arranca extremo de pobres contra pobres, si vos querés, bueno, caso policial.
Ahora, exacto, la problemática institucional tiene que ver con que son las fuerzas policiales. La intervención la encabezó el jefe de la policía de provincia de Santa Fe, que se llama Luis Maldonado, quien se presenta en ese lugar, en la unidad regional número 2, con Solari, acompañado por un grupo reducido de efectivos para intentar controlar la situación. Hay testimonios que se recogen del lunes y que empiezan a hablar también frente a las cámaras de televisión y con los periodistas, y explican varias cosas que tienen que ver con la genealogía propia institucional policial de Santa Fe y puntualmente de Rosario, que llevan esto a un punto de hervor total con Puyaro, con las autoridades de gobierno provincial, y también con, obviamente, la ministra de Seguridad de la Nación, uh-huh, y la ex ministra de Seguridad también, con Patricia Bullrich. ¿Qué tiene que ver? A priori con que son fuerzas operativos armados de policías que, por ejemplo, tienen que hacer 100, 200, 300 kilómetros para ir a trabajar, ¿no? Por cómo quedó dispuesta también el organigrama, digamos, de cómo se mueven las fuerzas de seguridad en la provincia. Razón por la cual es usada ese movimiento, esos traslados, que hace que muchos efectivos policiales, que no lo dije pero vale la pena aclarar, cobrando salarios de miseria, que estamos hablando de 800, 850 mil pesos por mes en bolsillo para un efectivo raso, o sea, estamos hablando de un salario de hambre en este momento en Argentina, con traslados de 2, 3 y hasta 4 horas por día para ir a laburar, uh-huh, un policía.
Claro.
Segundo gran problema es que se suman a las fuerzas policiales cada vez menos varones, por razones obvias, porque si antes había un, si se quiere, resguardo en decidir ser un efectivo de la policía en Argentina, hoy ya no lo está, digamos, porque apareció en Santa Fe, producto también de la ola de inseguridad y narcotráfico, un traspaso de muchas fuerzas del norte de la provincia, que es muy pobre en Santa Fe, hacia Rosario, y ha generado que muchos policías sufran el desarraigo, traslados que nunca se cerraron, que abrieron y no se cerraron, con traslados, como decíamos recién, de kilómetros y kilómetros, en una situación de vulnerabilidad social y laboral muy profunda para las fuerzas policiales en Santa Fe. Uh-huh. Lo que lleva todo esto a un conflicto en Rosario que revienta también con una oleada de suicidios. Estamos hablando de dos efectivos que se suicidaron en los últimos 8 días en Rosario por situaciones de todo este tipo, ¿no? De problemas salariales, de problemas de traslados tediosos que no les dan ni media hora por día para ver a su familia. Y decía, muy poco efectivo varón, mucho efectivo policía mujer, que no está pudiendo ni siquiera estar en su casa maternando. Digo, lo que cuentan las policías mujeres en Santa Fe en este momento es una pesadilla para cualquier trabajadora. Uh-huh. No nos olvidemos que los policías son trabajadores en Argentina.
Claro, claro.
Que a veces nos cuesta, ¿no? Como hacer la diferenciación, digamos, entre un rol y el otro a nivel institucional.
Es que, bueno, los dos roles se enfrentaron a la calle, ¿no? El rol de laburante. Total. Con el rol de la represión de la protesta de los laburantes. De los lados había policía. Tienen los policías el viejo cuestión irresuelta de la no representación sindical, todo un debate que no quiero entrar.
No, pero está bien decirlo también.
Pero
te lo quiero desarrollar un minuto. La no representación sindical hace también que sea un desmadre lo que está pasando en este momento. Porque están todos desparramados, hay 1.000 millones de reclamos. Incluso el gobierno provincial y el ministro de Seguridad de la provincia se excusan de eso para decir que no saben cómo atender el reclamo porque están totalmente desorganizados.
Claro. No, dos cositas a marcar nada más. Una, los efectos en las provincias del desfinanciamiento también. Yo no tengo claro hasta dónde el gobierno de Puyaro prometió lo que no cumplió y demás. Lo que sí tengo claro es que las provincias están con una situación de pagar, en este caso, sueldos que lo marcamos de miseria, dijiste cuánto eran. Ahora también hay que mirar lo que reciben de fondos nacionales, porque esa desfinanciación de las provincias, que a veces parece una cosa abstracta, después se traduce en estas cosas.
Y la corrupción, ¿eh? Digo, que a la poca explota. Guita que hay, la corrupción.
Bueno.
Porque denuncian destinos fantasmas, le dicen, entre comillas, bueno, que son horas adicionales que desparraman entre las cúpulas.
Ahora, claro. Bueno, pero digo, a esa cuestión que tiene que ver con el manejo interno de la policía y el gobierno, déjame sumarle esta cuestión del financiamiento nacional y el manejo que está haciendo también Nación del conflicto en Monteoliva.
Sí, claro.
Dice, esto es una cuestión de la provincia de Santa Fe, yo no me voy a meter.